Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes. A través de ESPN Deportes estaremos transmitiendo Cronómetro el día de hoy con comentarios. Platicaremos de lo de Nacho Ambriz, porque salió los récords de Solari, el Monterrey que tiene que salir a ganar el jueves, la Serie Mundial de Béisbol, estará Ernesto Jerez y por supuesto estará David Faitelson en un programa más corto de media hora porque se alargó el fútbol, el empate de Villarreal contra el Cádiz a 3 goles. David, ¿cómo estás?
Hondureño del Cádiz, al final empató el Villarreal. Había otro, el último en hacer un hat-trick con el Cádiz.
Mágico González.
Correcto.
Salvadoreño. Sí.
Es verdad. Bueno, José,
pero hoy el mágico hizo historia en el Cádiz,
Es verdad. Tenemos hoy el Play Ball de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta contra el equipo de los Astros de Houston. Houston será favorito, pero Atlanta puede dar la sorpresa. Ya hablaremos un poquito más adelante y vamos a analizar los detalles de esta serie con Ernesto Jerez. Bueno, vamos a comenzar, para no variar, con el América, que huele el doblete, que comienza la semana para ganar.
No, Faitelson, no empieces con eso. Desde anoche estás con el doblete y el doblete y el doblete.
Doblete, José.
Ya te voy a dar, yo en la hora cero te voy a decir por qué no va a haber doblete, te lo voy a decir.
Bueno, a ver, los récords de Solari. Solari logró la máxima cantidad de puntos en un año calendario con América en torneos cortos, más que cualquier otro entrenador, José Ramón. Más que, bueno, Roca no jugaba torneos cortos, pero Miguel Herrera sí, La Puente sí, Mario Carrillo sí.
Correcto, correcto. Que... Dime una cosa, bueno. Y tú lo has dicho, Faitelson, muchas veces. ¿De qué sirven los récords si al final no consigues el título?
No, de acuerdo.
Los récords se quedan como récords, pero el título es lo más importante y es lo que aspira el América Solari y los americanistas. Aunque tenga récords y rompa los récords que quiera, quieren el título de liga. El título de liga lo quieren y van a jugar el jueves el título de la Conca Champions con el Monterrey. Por lo tanto, Solari, sí, el equipo de América ha marcado récords, pero por ejemplo, te voy a decir, tiene 20 goles a favor, tiene más goles a favor el Toluca con 22, Tigres con 21 y con 19 está el Atlas.
El Atlas recibidos, ¿no?
El Atlas, sí, el Atlas ha recibido 8 goles.
72 puntos en lo que va del 2021. Nadie ha sumado más puntos.
Si juntas los torneos, sí, es el que puntos ha sumado.
Estamos hablando del año calendario. 38 puntos en su torneo de debut, Guardianes 2021, 34 puntos a la fecha y le resta jugar con Cruz Azul y con Monterrey, y superó los 70 puntos que logró el club en enero, de enero a diciembre del 2012, lejano 2002. Ahora, José Ramón, yo creo que más que récords, el América le sigue faltando un estilo que le agrade a sus aficionados, porque bueno, este equipo puede sumar récords, sumar puntos. David, yo creo que el estilo está por encima de los récords en un equipo.
Yo creo que cualquier equipo envidia los récords que tiene el América, cualquier equipo envidiaría los puntos que tiene el América, equipo envidiaría el puesto que tiene el América, aunque no le guste a su afición. Cualquier equipo, cualquiera.
No, estoy de acuerdo, José Ramón, pero el América es especial, el América es otra cosa.
El América es un equipo que tiene que es un equipo más
ganar,
de primera división.
Golear y gustar, José Ramón.
Golear y gustar. Bueno, nada más gana, no golea ni gusta. Siempre gana 2-1, 1-0, 2-1.
Hay una cuarta obligación, trofeos, tú lo has dicho.
Trofeos.
El jueves tiene su primer trofeo.
Va por dos trofeos.
Con su primer trofeo.
El de la Liga y el de la Champions.
Pero espérame, el de la Liga todavía le quedan algunas semanas. El jueves es a matar o morir, ¿eh? El jueves no hay mañana.
Correcto, correcto. Tiene que ganar por eso, hablar de doblete es muy ligero, Faitelson.
No, pero muy lejos.
Muy lejos.
Hoy es favorito, José Ramón. Hoy es favorito.
Y espérate,
a sentir la presión de lo que significa dirigir al América. Yo sé que él dirigió al Madrid.
Ay,
y en el Madrid hay mucha presión.
Solari se ríe de la presión de la América, por
tiene
Dios.
Su presión, ¿eh?
Presión a que dirigió allá. Pero bueno.
Bueno,
por algo, así por algo reventó.
Así le fue. Bueno, a ver, José Ramón, en una entrevista que da a Telemundo, dice John De Luis, el presidente de la Federación, no estamos de acuerdo cuando existen, habla sobre Chicharito Hernández, no estamos de acuerdo cuando existen exigencias individuales que ponen los intereses personales por encima de los del grupo. Así lo veo yo. Hubo cosas de Chicharito que no acabaron de gustar. Eso dice John De Luisa.
Bueno, pues ahí está la respuesta clara, directa y precisa. Chicharito no va a la selección nacional, punto.
No, de acuerdo. No, ya no, a ver, ya no está.
Ya no ha ido.
Ya no está, pero lo ya que no sí no, nos estamos enterando realmente de que hubo un corte, hubo una fricción entre Chicharito
claro,
la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora,
Y Martino también.
No. A ver.
Yo creo que sí.
A ver, yo creo que Martino quedó en medio, José Ramón. Yo creo que Martino.
Bueno, quedó en medio.
Martino le dijeron no lo puedes
llamar. Si tú quedas en
medio,
eres empleado de la Federación Mexicana de Fútbol. Si la Federación te dice, tenemos un problema con el Chicharito muy serio, Martino, muy serio, no lo convoques, Martino va a decir, no lo convoco, tengo otras posibilidades, punto.
No, pero a ver, José Ramón, pero Martino tiene la obligación como entrenador, tiene una reputación que cuidar. Tendría que decir, a ver, señores, bueno,
por
no
eso
llamo
pidió,
a Javier Hernández
pidió,
porque
pidió,
tengo...
Pidió Funes Mori urgentemente, Martino.
No, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero ese no es el tema. Aquí el tema, aquí sacamos a Funes Mori.
Sí es el tema.
No, aquí el tema es que el señor Tata Martino jamás... Siempre objetó temas deportivos y había otro tipo de temas que... Tienen que ver con el asunto y lo está diciendo John De Luisa.
Seguramente al Tata Martino le dijeron, no hables de temas que no sean más que deportivos.
Si al Tata Martino,
y él, inteligentemente, el Tata Martino dijo, no encaja en mis planes el Chicharito, no encaja, no me gustan los movimientos que él hace. Tuvo que buscarle por algún lado el Tata Martino.
No, estoy de acuerdo, pero al final entonces dijo una mentira el Tata Martino, porque...
No, dijo lo que le convenía a la Federación Mexicana de Fútbol, punto, así.
No, yo creo que
hasta
no. Yo creo que al final del día.
La presión
la versión que nosotros teníamos.
Chicharito ha hecho goles, creo que lleva 13 o 14 goles. Entonces sigue la presión y seguramente sigue presionando que llamen al Chicharito. Y entonces John De Luisa contesta el día de hoy. Punto, así de fácil.
Yo creo que al final del día aquí hay cosas que realmente no se han aclarado en la situación. Con respecto a...
Pues tendría que aclararse.
El entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol...
Tú las conoces, las conozco yo.
El entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol nos dijo, cuando habló del tema de Chicharito, cuando se le preguntó por qué no llama a Chicharito, dijo por un tema estrictamente futbolístico, un tema estrictamente deportivo. Y está, es evidente que hay un tema también que tiene que ver con un interés personal. Hay un tema más allá de la cancha que lo está revelando John De Luisa.
Extrafutbolístico, Faitelson, que ha pesado mucho. Ha pesado mucho para que no lo llamen al Chicharito en los últimos 2 años. Así de fácil. Bueno,
yo creo que hay un tema por ahí muy raro y me parece que el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol al final del día no nos dijo la verdad o toda la verdad.
Es el menos culpable el entrenador de la Selección Mexicana.
Bueno, a ver, pasemos con Ronald Koeman. Sí, estoy de acuerdo, es el menos culpable, pero también pasó con una mentira que...
¿Qué dice?
Que no
me encantó,
por qué pasar
me encantó el partido, no el resultado, dijo Koeman, porque era un clásico y duele perder, pero fue un partido que se decidió por detalles. Hicimos méritos para otro resultado y necesitamos un poco de suerte. Pues la van a estar mañana que juega contra el Rayo Vallecano, el equipo del Barcelona, y tiene la baja de Frankie de Jong, por lo menos para 2 o 3 semanas. Frankie de Jong, el hombre del medio campo.
Es evidente que lo que dice Koeman fue un partido cerrado, un partido disputado, un partido competido. El Barcelona tuvo sus oportunidades, pero yo no lo dejaría a la suerte el resultado del Clásico. Para mí fue mejor el Real Madrid.
Una sola oportunidad.
No ganó el Madrid por una cuestión de suerte. No es una cuestión de suerte que Sergiño Dest es falle más, esta oportunidad
yo
al comienzo
voy a,
del partido.
A decirte una palabra. El Madrid perdonó. El Madrid pudo haber ganado por más goles.
Pudo haber ganado por más goles. Sí, pero no ganó por más goles. José Ramón ganó por 2-1.
No, bueno, ganó 2-1, fue todo.
Bueno,
fue. Es lo mismo del Chicharito.
No, es lo mismo.
No es culpa del Tata Martino, es culpa de la Federación.
No. A ver, lo que yo te digo es que el Tata Martino no nos dijo la verdad. Tenía que haber dicho la verdad.
Ah, bueno.
Pero bueno, aquí en este tema me parece que Koeman habla de que fue un partido y fue superior.
Fue superior al Barcelona, y mereció llevarse los tres puntos. Tiene mejor equipo el Real Madrid. Tiene mejor entrenador el Real Madrid. Ancelotti es mejor que Koeman, más reconocido. Tiene más experiencia. Y tiene jugadores que son vertiginosos para el contragolpe, hechos para el contragolpe. Caso Vinicius, caso Rodrigo, caso Benzema.
Por eso Koeman hablaba mucho de la oportunidad de irse primero adelante del marcador, que finalmente condicionó el partido.
Porque
y le dio más armas al Madrid para poder manejar los tiempos y manejar el resultado y manejar también las sensaciones del juego. Es decir, yo no tengo duda de que el Madrid merecía los tres puntos en el Camp Nou, sin ninguna duda. Ahora, fue un partido parejo, ¿eh? Ahora,
parejo relativamente. Acuérdate que faltaba un minuto y estaban 2-0.
Entonces, ¿por qué Koeman habla de una cuestión de fortuita, de una cuestión de suerte?
Porque falló el gol.
Está justificando,
Falló un gol al principio.
Está justificando ante su público la derrota.
Es un lateral, debería decir Koeman. Es un lateral, no le puedo exigir que sea como Griezmann, o sea como Luis Suárez, o sea como Agüero, que haga el gol en el momento que lo tiene que hacer. Es un lateral,
bueno,
le pegó mano a la pelota y se fue.
Él lo habilitó como extremo, ¿no?
Bueno.
Ante la urgencia y la necesidad que
es un lateral habilitado como extremo. Pero,
sí, pero no puede
no, no
Koeman,
tuvo otra oportunidad.
No,
no tuvo
puede
otra oportunidad.
Koeman decir que fue una cuestión fortuita la que decidió el clásico del fútbol.
No. El Madrid ganó bien y pudo haber ganado por más goles.
Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con la Serie Mundial que arranca hoy en Houston. Los Astros contra los Bravos de Atlanta. Estará con nosotros Ernesto Jerez. Previo al partido para analizar los detalles, quién es favorito, cómo puede definirse el llamado clásico de otoño. Mundial del 2021, José Ramón, Ernesto, Boston contra los Dodgers y Boston contra Dodgers y ya están de vacaciones.
Bueno, no esperaba yo, Boston y Dodgers se quedaron fuera, dos importantes. Atlanta, creo que es su segunda serie mundial que va a jugar, ¿no? Ernesto, buenas
Hola,
tardes.
Hola, es su tercera serie mundial. Ellos ganaron en 1995 y perdieron ante los Yankees en 1999. Pero si nos ponemos a pensar lo que hizo este equipo de los Bravos para alcanzar esta edición del Clásico de Otoño, es algo fabuloso. Este equipo, hasta el mes de agosto, tenía récord negativo durante la temporada regular. Se enfrenta en serie divisional a los Cerveceros de Milwaukee. No eran favoritos, ganaron. Pasan a la serie de campeonato. No eran favoritos contra los Dodgers, actuales campeones en las grandes ligas, y también eliminan a los Dodgers. Alcanzan la serie mundial de manera muy merecida, una serie mundial con formato al mejor de 7. Los primeros 2 se van a jugar en Houston y después de ahí en adelante 3-2. 2-3-2, así es que ya veremos qué pasa con estos Bravos.
Te hago otra pregunta. Correcto. Ya para dejarle los Astros a David Faitelson. ¿Cuántas posibilidades o qué posibilidades le ves a Atlanta, a los Bravos, de ganar este título de las Ligas Mayores?
Yo le veo muchas, José Ramón, porque hoy va Charlie Morton, que tiene experiencia de lanzar en Serie Mundial. El año pasado lo hizo contra los Tampa Bay Rays. En 2017, cuando ganaron los Astros, Charlie Morton lanzó en ese séptimo y decisivo. Ahora, yo lo que pienso también es que los Bravos deben de llevar ese momentum, ¿no? Esa energía con la que ellos superaron a los Dodgers de Los Ángeles en serie de campeonato y van a estar basados en su picheo abridor y su picheo relevista. Si la diferencia es mínima, la diferencia, valga la redundancia, va a estar a favor de los Bravos. Si es una pizarra abultada, entonces va a estar a favor de los Astros de Houston.
Ahora, Ernesto, ya lo mencionas tú exactamente, la energía, el momento del equipo de los Bravos de Atlanta, porque uno ve la temporada regular de los Bravos y el número de victorias que tuvieron en temporada regular, que eso ya quedó en el olvido, por supuesto, y hay equipos que tuvieron 107, 106 triunfos que ya están de vacaciones. Eso quiere
los
decir
Dodgers,
que...
Los Dodgers, San Francisco.
Los Dodgers, los Gigantes de San Francisco, correcto. Eso quiere decir que el momento es lo que cuenta en muchas historias del deporte, y el momento que tiene Atlanta hoy puede mantenerse frente a Houston.
Yo creo que sí, David, y momentum también tiene este equipo de los Astros de Houston. Por cierto, hay que recordar que los Tampa Bay Rays ganaron el este de la Liga Americana, se llevaron la división con 100 victorias y también no están disputando los máximos honores. Entonces, los Astros de Houston, David, lideraron la temporada regular con un promedio de 5,3 carreras por juego. Pero en esta postemporada es algo impresionante, es un récord. Están promediando, David, están promediando casi 7 carreras por juego. Entonces, por eso yo decía que si es por carreraje, los Astros de Houston tienen la ventaja también de que van a comenzar en casa. Además de eso, tienen a 12 jugadores con experiencia de haber participado en Serie Mundial. Los Bravos tienen 5. Pero todo eso, David, como bien dices, todo eso se puede tirar al tacho de la basura porque hoy, ¿saben qué? Hoy comenzamos desde cero. Y los Bravos lo que tienen que hacer es robarse uno de dos ante los Astros para quitarle la ventaja de localía en Houston y que los próximos tres estén jugándose en Truist Park.
Ahora, Ernesto, es la primera vez que se enfrentan Atlanta y Houston en el Clásico de Otoño, ¿no?
Es la primera vez porque hay que recordar, y gracias, Oserra, que los Astros de Houston jugaban en Liga Nacional. En 2013 pasaron a Liga Americana. Y ellos sí se han enfrentado. Esta es la cuarta ocasión en la que estos dos equipos se van a ver las caras en postemporada. Ahora, la experiencia de los managers, David, Joserra, cuando tú hablas de Brian Snitker, cuando tú hablas de Dusty Baker, que comenzó su carrera precisamente contra o con los Bravos de Atlanta, es la mayor cantidad de años, no le vamos a decir viejos, para dos managers que llegan a estas instancias.
No, y además, Ernesto, yo creo que va a ser una serie mucho más, porque mucha gente hablaba de obviamente, franquicias grandes, de Boston, hablaba de los Dodgers de Los Ángeles, que era el campeón defensor, pero creo que tenemos un compromiso muy parejo, ¿eh? Yo no creo que Houston es favorito, pero me parece que tendremos una serie larga. ¿Cómo la
yo
ves?
Creo que se define en 6 juegos a favor de los Astros de Houston, o sea que la serie va a regresar a Houston porque hay que tenerle respeto al rival. Los Bravos de Atlanta es un equipo que juega bien unido, al igual que los Astros, pero este equipo tiene, señores, tiene a Freddie Freeman, tiene a Ozzy Albies, tiene a Austin Riley, tiene a Adam Duvall y también a quien fue el MVP de la serie de campeonato, el puertorriqueño Eddie Rosario. Al otro lado, los Astros tienen a José Altuve, tienen a Alex Bregman, tienen a Michael Brantley, tienen a Jordan Álvarez, que fue el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana. Entonces, yo creo que va a estar pareja, pero insisto, la balanza quizás se va un poquito hacia el lado de los Bravos si hablamos de picheo. Ahora, si es de ofensiva, señores, cuidado con estos Astros de Houston, porque también hay muchos que dicen que pudieran ganar esto por la vía de la barrida, aunque yo creo que ese es un pronóstico muy, de momento, muy arriesgado.
Oye, Ernesto, perdón.
Sí, adelante.
Perdón, tienes razón de lo que dijiste de los managers. Ambos tienen 72 años. Uno con 120 días y el otro con 300 días. O sea, uno está más cerca de cumplir 73 y el otro 72 y medio.
Y además de eso, el coach de bateo de los Astros de Houston es hijo del manager de los Bravos de Atlanta. O sea que todo se va a quedar en familia si usted lleva el apellido Snitker. Lo cierto es, nuestra cobertura para América Latina a partir de las 7:30, hora del este de los Estados Unidos, 6:30 en la Ciudad de México, cuando los Bravos de Atlanta, por primera vez desde 1999, juegan en la Serie Mundial. Y naturalmente los Astros de Houston, que van a estar en su Clásico de Otoño por tercera ocasión en los últimos 5 años.
Fran, muy bien, Ernesto, gracias. Un zurdo dominicano también de muy buenas hechuras. Va a ser el pitcher abridor hoy por los Astros de Houston. Ernesto, mucha suerte.
Un abrazo para ti y para José.
Suerte, Ernesto. Buena Serie Mundial.
Bueno, regresamos con para hablar de Nacho Ambriz, que fue cortado ayer por el Huesca. La pregunta es si sería el ideal para Chivas. Regresamos a cronómetro recto final de este programa. Hoy un poquito más corto por el tema de la Liga de España. Y vamos a entrar en una época de rumores. Siempre es preciso entrar en rumores para hablar de Nacho Ambriz y qué va a pasar con su futuro después de ser cortado ayer por el Deportivo Huesca en la segunda división de España. ¿Podría ser un plan A para las Chivas?
Podría ser. Yo creo que Chivas lo tenía contemplado cuando dejó a León y se quedó un tiempo aparentemente sin equipo, mientras su promotor le ayudaba a viajar a España. Él se fue con una gran ilusión a dirigir al Huesca de segunda división, que tiene el segundo mejor presupuesto de toda la segunda división española, y perdió con el Burgos, que es un equipo que está en media tabla hacia abajo. Me parece que Nacho Ambriz esperaba por lo menos durar un año, un par de años, y absorber cosas del fútbol de segunda división en España, que es muy fuerte, muy duro, y tratar de subir al Huesca a la primera división. No lo consigue, y a la primera de cambios, con 5 derrotas, lo echan del Huesca y tendrá que buscar o quedarse allá y prepararse más o regresar a México, donde tendrá indudablemente ofertas y una será posiblemente de Chivas.
Sí, mira, yo creo que va a ser un candidato. Ya dirigió al Guadalajara en algún momento, ¿eh?
Ya lo dirigió.
En otra época no le fue muy bien, digamos.
No le fue bien.
Hoy sería interesante porque es un técnico mucho más maduro, mucho más consciente, más experiencia. Pero bueno, ya lo definirá él si quiere regresar al fútbol mexicano. Vamos con la hora cero. Adelante, José Ramón.
Muy bien, la hora cero te voy a contestar del doblete americanista. Si tú escuchas lo que tiene el Monterrey para jugar el partido del jueves, Esteban Andrada en la portería, Estefan Medina, Montes, Vegas y Gallardo en la defensa, Celso Ortiz, Charly Rodríguez, Panchito González, Maxi Mesa, Funes Mori. Para empezar, Javier Aguirre tiene un equipazo y juega en casa ante su público y tiene equipo para ganarle al América. Tiene muy buenos jugadores de fútbol y si juegan juntos y no hay lesiones, el Monterrey puede ser el ganador de ese partido contra el América. No.
Este equipo está en una profunda crisis, ¿no? Y los nombres me los sé desde el principio del torneo.
Este equipo no. El equipo reserva es el que está en una profunda crisis. La combinación que ha hecho el Vasco Aguirre, José Ramón, pero este equipo...
Lo que ha puesto este Aguirre equipo, en el campo de juego, no, ¿de qué me hablas?
Pero no ha puesto los titulares. No seas terco.
Ponle la alineación Aguirre. Ponle la alineación Aguirre, entonces.
Tú y tu doblete ya sabes por dónde, Faitelson. Ya sabes por dónde.
Siente, José Ramón, que se viene el doblete.